Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, iglesia. Es bueno reunirme con ustedes de esta manera. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra con ustedes. Y confío en que están bien. Le doy gracias a Dios por sus misericordias para con nosotros como familia de iglesia. No he escuchado hasta ahora de alguien en nuestra congregación que está enfermo con el virus. Sí he escuchado de personas relacionadas a nuestros miembros que han estado enfermos con el virus. Y estoy agradecido de que Dios nos ha guardado. Y sin embargo, sabemos que no tenemos derecho a decir que no nos puede pasar o que nunca va a pasar. Pero no ha pasado hasta ahora y estoy agradecido con Dios por ello. Estoy motivado porque ustedes se mantienen firmes, como compartí en mi correo electrónico esta semana. Y le pido a Dios que siga obrando en nuestras vidas, de una manera que estemos siempre cerca de Él. Seguimos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado al capítulo 7 de Romanos. Y esta mañana vamos a ver los versículos del 1 al 4. Aunque voy a leer hasta el versículo 6. Para leer una sección más amplia, que Romanos 7:1. El Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando comenzamos nuestro estudio de Romanos en el capítulo 5, hablamos de que hay un tema que corre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y ese tema es la seguridad del creyente, la seguridad de la salvación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estacionados en esta paz con Dios y somos creyentes. Hemos sido declarados justos delante de Dios y este es el estatus del cristiano. Y el último versículo de Romanos capítulo 8 dice que nada en toda la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este estatus que tenemos delante de Dios es estar en el amor de Dios, estar en la paz de Dios. Esta paz que tenemos con Dios es el resultado del amor de Dios para con nosotros. Y dice Romanos 8 al final que nada nos podrá separar de ese amor. Así que al estar en paz con Dios es una paz eterna. Nunca va a terminar. La salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es una salvación eterna. Es vida eterna. Así que tenemos este tema que corre desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, la seguridad del creyente, la finalidad de la seguridad de la salvación. Habiendo reconocido ese tema principal, sabemos también o reconocemos que los capítulos 6 y 7 son como un paréntesis. Sigue avanzando el tema de la seguridad de la salvación, pero lo hace de una manera en que el apóstol está respondiendo a objeciones. Él comparte lo que comparte en los capítulos del 6 al 7, está explicando por qué nuestra salvación es segura. Y él sabe que estas objeciones saldrán a la luz cuando prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Así que él toma dos gigantes, dos objeciones gigantescas que él debe vencer. El primer gigante es la acusación en el capítulo 6 de que el Evangelio de la gracia nos motiva al pecado o minimiza el pecado o de alguna manera le da la oportunidad al pecado de florecer. Y él responde a esto demostrando que la salvación no cambia únicamente nuestra posición, sino que nos ha cambiado a nosotros mismos. La salvación involucra una nueva creación. Dios no solo ha cambiado nuestro estatus, nuestra posición, sino que nos ha cambiado a nosotros. La esclavitud al pecado ha sido rota y una nueva esclavitud ha iniciado. Somos esclavos de la obediencia. Usando la analogía de la esclavitud, somos esclavos de la obediencia, somos esclavos de la justicia, somos esclavos de Dios. Así que Dios nos ha amarrado a Él mismo de tal manera que no solo es impensable que podamos continuar en el pecado, sino que es imposible. Donde la justificación ha ocurrido, la santificación va a ocurrir. Y es una obra continua de santificación la que está ocurriendo en nuestra vida, en la vida del creyente. Así que la primera objeción en el capítulo 6 es respondida y tiene que ver con la seguridad de la salvación, la seguridad del creyente. La primera objeción que él responde es que si este mensaje va a llevar al pecado, y él dice que no solo es impensable, sino que es imposible. La salvación te ha amarrado a la justicia. Tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva vida. En el capítulo 7 encontramos un segundo gigante que Pablo debe vencer. Pablo dijo en Romanos 6:15 que él sabe que va a continuar, que él tiene que responder. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No estamos bajo la ley. Nuevamente, usando la analogía de la esclavitud, nuestro amo un día fue la ley, pero no lo es más. Ahora estamos bajo la gracia. Diciendo esto, que no estamos bajo la ley, Pablo sabe que esto va a necesitar explicación. Sabe que el decir que no estamos bajo la ley hará que surjan objeciones. Y esto es lo que va a tratar en el capítulo 7. ¿Por qué hace esto el apóstol Pablo? ¿Por qué en el capítulo 6 y 7 Pablo responde estas objeciones? Dos razones. Uno, nos da un entendimiento más profundo y una apreciación mayor por lo que nuestra salvación es realmente. Crecemos por el resto de nuestra vida cristiana, crecemos en el conocimiento de nuestra salvación. Así que al Pablo responder a estas objeciones, él está profundizando nuestras raíces en el entendimiento de lo que Dios logró en Cristo Jesús. De tal manera que nuestra fe incrementa, nuestra esperanza aumenta. La expectativa que tenemos de nuestra herencia aumenta. Nos fortalecemos. A medida tenemos un mayor entendimiento de lo que es nuestra salvación, pero al mismo tiempo no solo está fortaleciendo a la iglesia, sino que le está dando también la habilidad a la iglesia de poder expresar nuestra esperanza. Está aumentando y fortaleciendo nuestro testimonio. Pablo resalta estas objeciones a medida que él predique el evangelio. Él se ha enfrentado a estas objeciones y él sabe que nosotros nos vamos a enfrentar a estas objeciones cuando prediquemos el evangelio de Jesucristo. Porque la raza humana caída no cambia. La mente del hombre natural está en enemistad con Dios, está en guerra con Dios, y él va a expresar estas objeciones. Así que nosotros debemos estar listos a dar una respuesta. Una cosa que quiero decir antes de que comencemos el capítulo 7, Pablo está respondiendo a otra objeción, profundizando nuestro entendimiento del Evangelio, preparándonos para predicar el Evangelio. Pero también debemos estar conscientes que estamos entrando al ámbito de las controversias teológicas. El capítulo 7 es un capítulo que lleva mucho debate entre los teólogos. Muchas veces hablamos de las diferentes controversias y tratamos de dar respuestas sin tener un panorama general. Pero yo quiero dar un panorama amplio, como un resumen. Y creo que James Montgomery Boyce es un comentarista que hizo un buen trabajo de resumir la controversia. Así que James Boyce dice lo siguiente. Ha sido un punto de enfoque para mucha controversia, hablando del capítulo 7. En este capítulo, desde el versículo 14 hasta el final, Pablo escribe de su propia lucha profunda con el pecado. ¿Pero de qué periodo de su vida está escribiendo? ¿Está escribiendo Pablo acerca de él mismo antes de su conversión? ¿O se está describiendo a sí mismo mientras escribe el libro después de su conversión? ¿Está él escribiendo desde un punto de vista teórico? ¿O él está describiendo realmente una lucha real? Estos versículos continúan siendo un punto de debate en cuanto al cristiano carnal, si esto existe, o lo que algunos llaman como la salvación del señorío. Los versículos del 1 al 6 presentan un problema también. Esta es la sección en que Pablo introduce la ilustración del matrimonio para mostrar cómo los cristianos han sido libertados de la ley y han sido amarrados a Jesucristo. La ilustración parece sencilla en la superficie, pero ha sido difícil para muchos. La principal dificultad es que la ilustración se refiere a una esposa que está amarrada a su esposo mientras él vive. Ilustra cómo el creyente ha muerto a la ley de tal manera de que él pueda casarse con Cristo. Pero en la ilustración es el hombre y no la esposa la que muere, y es la esposa la que se casa nuevamente. ¿Y qué es lo que el esposo representa? ¿Es acaso la ley? Si es la ley, ¿qué ley? ¿La ley en general o la ley del Antiguo Testamento en particular? Si no es la ley, ¿qué es lo que el esposo representa? Algunos piensan que el esposo representa a Adán. Agustín y algunos de los reformadores pensaban que representaba nuestra naturaleza antigua. Y hay más problemas en los versículos, como lo vemos si leemos cualquier comentario. Y nosotros vamos a tratar con estas controversias. Mientras vamos estudiando el pasaje, versículo por versículo. Y vamos a ir respondiendo y evaluando las controversias. Pero una cosa que quiero decir antes de leer el primer versículo. La clave para entender estos versículos es recordar que cuando Pablo habla del matrimonio en este pasaje, él está usando o dando una ilustración. Esta no es una alegoría. No debemos tomar el esposo y darle un significado y la esposa y darle un significado y tratar de ver todos los detalles de esta ilustración de tal manera que da una alegoría. Estaríamos haciendo más con la ilustración de lo que Dios quiso hacer con ella. La ilustración da un punto principal y un punto sencillo. Y si entendemos este punto, vamos a tener un mejor entendimiento de la salvación. Y en cierto sentido, hemos sido libertados del pecado según lo que nos dice la ilustración. Debemos recordar que es una ilustración. Y no hay ninguna ilustración que sea perfecta. Una de las razones por las que usamos ilustraciones es porque tratamos de dar mayor entendimiento a temas difíciles. Así que mientras ilustramos algo que es difícil de entender, no es de sorprenderse que la ilustración no es completa y que la ilustración no puede dar todos los detalles del tema que estamos tratando. Así que la ilustración está dando un punto sencillo. punto número uno, el punto principal de la ilustración. Pablo nos dice cuál es el punto principal, versículo 1 de Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahí está el punto. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley tiene poder o autoridad sobre la vida de una persona únicamente mientras ellos están vivos. O decirlo, al decirlo de otra manera, la muerte cambia nuestra relación con la ley. En el caso de la ilustración que él usa, no es la esposa la que muere, sino que es el esposo. La muerte cambió la relación de la esposa con la ley. Como Boyce dijo, hay una pregunta en cuanto a qué tipo de ley tiene Pablo en mente. En el versículo 1 dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Se refiere a la ley de Moisés, la ley de Dios, o está hablando de la ley en general? En el texto griego no hay artículo, así que puedo leerlo como que hablo con los que conocen ley. No está diciendo que no es la ley de Moisés. Hay lugares en el Nuevo Testamento donde la ley de Moisés y la ley de Dios está en mente, pero no se usa el artículo definido. Así que el artículo no nos da la respuesta final, pero al menos nos hace hacer la pregunta. ¿Está hablando de la ley en general o de la ley de Dios en particular? Yo tengo la opinión de que lo que dice en el versículo 1 está hablando de la ley en general. Yo creo que cuando se mueve a la ilustración, él tiene la ley de Dios en mente, porque cuando hablamos de la objeción en particular que Pablo está respondiendo, es una objeción que un judío tendría. Es una objeción que se expresa a la luz de la ley de Dios. Así que en particular estamos hablando de la ley de Dios. Pero yo creo que en el versículo 1, él está hablando más ampliamente. Él está escribiéndole a una iglesia que es primordialmente gentil. Ellos nunca vivieron bajo la ley de Moisés, pero los judíos están incluidos. Así que aún en el versículo 1, la ley de Moisés está incluido. Ya sea que esté hablando de la ley en general o si está hablando de la ley de Moisés en particular, el versículo 1 no cambia el sentido de lo que Pablo está diciendo. Es correcto decir que la ley solo tiene autoridad sobre una persona mientras esta persona vive. La muerte cambia nuestra relación con la ley. Pero también tenemos que hablar del término hermanos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Algunos dirían que Pablo está hablando específicamente de los judíos y por eso usa el término hermanos, hablando de los hermanos judíos. Yo estoy de acuerdo con Douglas Moo cuando dice, el hacer que la audiencia sea más restringida no es probable a la luz de cómo Pablo usa las palabras. Moo dice, habrían otras maneras en que Pablo pudo haber restringido la audiencia. Cuando vemos cómo Pablo ha hecho su argumento, él no está hablando específicamente o restringidamente a los judíos. Cuando Pablo habla de la universalidad del pecado, el primer grupo del que habla es de los gentiles, hablando de la pecaminosidad de la humanidad. Y de hecho dice, los gentiles son una ley para sí mismos. Como Dios ha puesto en el ADN de la humanidad el concepto de que hay un Dios, un concepto de que tenemos que rendir cuenta, de que va a haber un juicio. Así que aunque los gentiles no tienen la ley de Moisés, son una ley para ellos mismos. Son culpables sin la ley de Moisés. La ley de Dios en sus conciencias los condena. Así que comienza con el mundo gentil y luego se dirige a los judíos y le dice que son tan culpables como los gentiles porque tienen la ley de Dios y tienen una responsabilidad aún mayor por ello. Y de una manera similar, creo yo, En el versículo 1, Pablo está hablando en términos generales, pero que por la naturaleza de la objeción, él luego se va a mover en el versículo 2 a una ilustración donde tiene en mente la ley de Dios específicamente. El punto principal de la ilustración es que la ley únicamente tiene autoridad sobre la vida de una persona mientras esta persona vive. Y Pablo lo pudo haber ilustrado de muchas maneras, pero él escoge una ilustración en particular porque, creo yo, la ilustración habla claramente de nuestra salvación, lo que Dios ha hecho al salvarnos, y por eso escoge el ejemplo que escoge para su ilustración. Así que el punto principal, el que hemos hablado, el segundo punto, él escoge un ejemplo para la ilustración. ¿Qué es lo que él escoge? Él escoge el ejemplo del matrimonio. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, dice el versículo 1. Déjame ilustrar esto, dice el apóstol Pablo, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo ahora va a ilustrar este principio de la ley usando el ejemplo del matrimonio. Y hay tres puntos que hace en esta ilustración, tres puntos principales. El primer subpunto sería que la ley del matrimonio une a una esposa a su esposo. Versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Esto sería cierto aún bajo la ley romana de aquel tiempo y es cierto en nuestra ley de esta nación. Dios quiere que nosotros sepamos, pero el hombre en sus propias leyes, aunque no sean cristianos, en sus leyes del matrimonio, une al esposo y a la esposa. Nuestras leyes definen el matrimonio. Por ejemplo, la poligamia es ilegal en nuestro país. La ley ha definido como el matrimonio como entre dos personas. Si quieres tener dos matrimonios, eso es ilegal. Nuestras leyes definen el matrimonio. Y cuando esa relación se define, nuestras leyes definen derechos, responsabilidades basados en esa relación. Así que la ley tiene autoridad para el matrimonio en cuanto a impuestos o beneficios de salud cuando el matrimonio ya ha sido definido. Y hay responsabilidades y derechos a esa relación. Cuando tú te casas, entras en una unión que la ley reconoce, que la ley gobierna y que la ley pide cuentas acerca de ello. Y de esa manera estás amarrada, unida a la persona con la que estás casada. En la ley de Dios eso es aún más explícito. Dios claramente define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Nuestras leyes violentan la ley de Dios al decir que el matrimonio incluye una relación entre dos personas del mismo sexo. La ley de Dios condena eso. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y la ley de Dios aclara es de que esta unión tiene que ver con la justicia y el pecado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Expresa aquello que le agrada a Dios o aquello que le desagrada a Dios, aquello que Dios va a bendecir o aquello que Dios va a juzgar. Y violentar esa relación sexualmente es adulterio bajo la ley de Moisés, y el adulterio se castigaba con la muerte. Así que al casarse, el hombre y la mujer se unían por la ley de Dios hasta el día en que uno de ellos muriera. La ley del matrimonio une a una esposa a su esposo. Segundo subpunto, la ley del matrimonio solamente tiene fuerza mientras el esposo vive. Notemos lo que dice en el versículo 2. Porque la mujer está casada, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras ésta vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, ella es libre. Esto es odio. Está casada ese hombre hasta que él muera. Cuando él muere, ella ya no está casada a él. Pablo pudo haber usado una ilustración diferente. Pero esto es cierto en cada caso. La ley ya no tiene poder sobre la vida de alguien cuando la muerte entra. Si alguien está robando un banco, por ejemplo, y la policía rodea el banco, y la persona que está robando el banco decide que él no puede escapar, así que él se suicida. O hay un enfrentamiento con la policía, y la persona que roba muere. La ley no toma el cuerpo y lo llevan a la cárcel. No toman el cuerpo y lo llevan al juzgado para tener un juicio, para determinar si la persona es culpable o no. La persona está muerta. La ley ya no tiene jurisdicción sobre esa persona. Se terminó su poder sobre ella. Pablo no toma cualquier ilustración. Toma la ilustración del matrimonio y eso va a ilustrar lo que Dios ha hecho claramente al salvarnos. Así que usando la ilustración del matrimonio, que la ley une a la esposa con el esposo, estará en fuerza, estará con autoridad mientras el esposo vive. Pero si él muere, ella ya no está unida a él. Y hay una tercera parte para esto. Un tercer subpunto. La vida o la muerte determina su relación a la ley. La vida o la muerte determina su relación a la ley del matrimonio. Versículo 3. Así que, y esto está relacionado con lo que acabo de decir, los dos subpuntos anteriores. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pongámoslo de esta manera. Tenemos una esposa que está casada a dos hombres, el primer esposo y el segundo esposo. Si esta mujer entra a la unión con el segundo hombre, mientras su primer esposo está aún vivo, la ley la juzga como adúltera. Ella va a tener el estigma del adulterio. Ella va a ser llamada una adúltera. Pero si esta misma mujer, que tiene dos hombres, si ella se casa al segundo hombre y este primer hombre ha muerto, ella no es una adúltera. Ella no ha hecho nada malo. Ella no es juzgada como adúltera. De hecho, en ese caso, la ley ha sido sostenida, la ley ha sido honrada, la ley ha sido cumplida. En el primer caso, ella se une a otro hombre mientras el primer marido vive, ella ha deshonrado la ley, ella ha rechazado la ley, ella ha violentado la ley. Pero en el segundo caso, la ley ha sido honrada, la ley ha sido cumplida. La diferencia es que una muerte ha ocurrido. La muerte determina la relación de la esposa con la ley. Si la muerte ha ocurrido del esposo, ella es libre de la ley que la unía al primer hombre. La ilustración no es difícil, es bastante directa. ¿Cómo es que Pablo la aplica? Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Quiero detenerme ahí y enfatizar algo. Cuando Pablo está hablando, lo que está diciendo lo está atando a la cruz de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo. tú y yo hemos experimentado una muerte que vino a través de la muerte de Jesús. Y continúa el versículo 4. Habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Cristo murió para que tú pudieras unirte a Él. Cristo murió para que tú pudieras casarte con Él. A fin, dice el versículo 4 al final, a fin de que llevemos fruto para Dios. Recordemos la objeción que Pablo anticipa. El evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, de alguna manera, está en pleito con la ley de Dios, está en desacuerdo con la ley de Dios. Que de alguna manera el evangelio de Cristo deshonra la ley, o estamos destruyendo la ley de alguna manera. Esa es la objeción, de que de alguna manera estamos rechazando la ley. Eso es cierto. ¿Cómo es que el evangelio de Cristo no está en conflicto con el propósito de Dios para la ley de Dios? No está en contra de la ley, por el contrario, sostiene la ley, honra la ley. ¿Cómo es que el evangelio de Cristo honra la ley cuando dice que somos libres de la ley? Estamos libres de la condenación de la ley, libres de la penalidad de la ley. Libres, en cierto sentido, aún de la jurisdicción de la ley. ¿Cómo es que esto no es un ataque a la ley de Dios? Cuando Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14, ¿cómo es que eso no es un ataque a la ley de Dios? La respuesta es, verás que no es un ataque a la ley de Dios cuando entiendes correctamente cuál es la función de la ley en cuanto a la salvación. ¿Qué era lo que la ley de Dios iba a hacer con respecto a la salvación del alma de un ser humano? Y entenderás que no es deshonrar la ley cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz con respecto a esa ley. La ley no ha sido deshonrada, ha sido cumplida, ha sido honrada. Pablo hace el mismo punto en Romanos 6, pero lo vuelve a decir en Romanos 7. La salvación requiere la unión con Cristo. Nadie es salvo que no ha sido unido a Jesucristo. La raza humana completa, su historia, su destino, puede ser explicado en términos de dos uniones. Cada ser humano nacido, representado por Adán, el primer hombre, el hombre representativo, cuando él cayó en el huerto del Edén, violó la ley de Dios. Cuando Adán cayó, todos caímos en Adán. Y la única manera de ser salvo es que tuvo que haber un segundo Adán, un último Adán, otro representante, tener a alguien que nos representara para salvación, para liberación. Y él vendría a este mundo, ese representante vendría a este mundo viviendo su vida bajo la ley de Dios, sin violar la ley de Dios. Viviría una vida sin pecado. La ley no tendría nada de qué acusarlo, nada de qué condenarlo por su pecado, porque nunca se encontró pecado en el segundo Adán. Completamente inocente el Cordero de Dios. Y él vivió su vida bajo la ley de Dios, cumpliendo todo lo que la ley requería, y luego él murió en una cruz. Una muerte que él no merecía, una muerte que la ley no demandaba en su caso. De tal manera que cuando murió en esa cruz, murió como un representante. Él estaba sufriendo vicariamente. En nombre de otros, él estaba siendo un sustituto. Y la muerte que murió en esa cruz fue para responder a las demandas de la ley en cuanto a todos aquellos que le estaba representando. Él vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él vino a este mundo a salvarnos. Y ahí en esa cruz, toda nuestra culpabilidad, todos nuestros pecados, todo lo que la ley correctamente reclamaba de nosotros y que merecíamos una condenación eterna, de todas esas cosas, Dios envió a Jesús para que Él muriera en esa cruz. Algo mayor que el tormento de la crucifixión física. La ira del Dios Todopoderoso fue vertida sobre el Hijo de Dios que había venido en carne. El Dios hombre sufrió en la cruz por nosotros. Y ahí Él recibió cada onza de la ira de Dios. Cristo sufrió en la cruz para responder por las demandas de la ley. Y él respondió a las demandas de la ley con su vida. La ley no fue ignorada. La ley no fue rechazada. La ley no fue minimizada. La ley fue honrada. La ley de Dios fue exaltada porque la salvación es justa. La justicia ha sido respondida. Dios nos ha salvado de tal manera que Él no ha comprometido su santidad. Y Jesús, que murió en esa cruz, fue resucitado el tercer día. Él ahora vive. Y habiendo respondido por todos los pecados de aquellos que creen en Él, y ahora que el Evangelio es predicado, si tú puedes reconocer que eres un pecador, que tú mereces la ira de Dios, que tú escuchas la queja de la ley en contra tuya por tus pecados, y ves que Jesús murió en tu lugar, que Él pagó por tus pecados, y que Él es el único salvador que Dios ha dado a los hombres, y que Él te puede salvar, y por su vida, por su resurrección, y por su muerte, y que su justicia ha sido imputada a tu cuenta, de tal manera que ahora estás delante de Dios, completamente perdonado por la muerte de su Hijo. Basado en la justicia de su Hijo, tú has entrado entonces a una unión con Jesucristo donde Él te representa y Él es tu salvación. Este es el plan de Dios para la salvación. De tal manera que tú has muerto para que puedas vivir. El hombre anterior que éramos en Adán ha sido crucificado junto con Cristo. Él ya no existe, ese hombre ya no existe. Hemos muerto. Venimos a este mundo con una cierta relación a la ley de Dios. No solo bajo su condenación, no solo bajo su justa penalidad. No vamos a llegar al versículo 5 y 6, lo veremos la próxima semana. Pero la manera en que la ley afecta al hombre natural es que no lo liberta del pecado, sino que incrementa su pecado. Y no es culpa de la ley es perfecta y buena, pero por la naturaleza humana caída, no solo es la perspectiva de que la ley tiene del creyente, sobre el creyente, sino que hay un poder que la ley tiene sobre el creyente que no solo nos hace estar conscientes del pecado, sino que por nuestra naturaleza pecaminosa, incrementa nuestro pecado. Porque entre más tratamos de ser salvos por la ley, nuestras obras son viles, futiles, alejados de la justicia de Dios. Esa es la relación que teníamos con la ley de Dios. Pero por la gracia de Dios y por fe en Jesucristo, el Señor nos salva en su Hijo. Ese hombre viejo murió y esa relación antigua a la ley murió. Y hemos sido libertados. Libertados para ser unidos a Cristo. Y al ser unidos a Cristo, no solo hay nueva vida, sino que hay nuevo fruto. Lo vemos en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y esa nueva manera de servir a Dios, no tratando de lograr una justicia propia por obras, sino aceptando y recibiendo y sometiéndonos a la justicia de Dios que se nos da gratuitamente en Jesucristo. Cuando eso ocurre, pertenecemos a Cristo, nos unimos a Cristo. Aquel que ha resucitado de los muertos, y el resultado es que damos fruto para Dios, como dice el final del versículo 4 de Romanos 7. Nueva vida, nuevo fruto. Si tú piensas que esto deshonra la ley de Dios, tú no has entendido la función de la ley en cuanto a la salvación. Dios dio la ley para lograr muchas cosas, pero en cuanto tiene que ver con la salvación, la ley nunca fue dada para salvar a los hombres. La ley no fue dada para que guardándola pudiera ser justificado. La ley fue dada para que tú pudieras ser santificado. Lo que está en vista acá no es solo una explicación de la justificación, sino una explicación de la santificación. Viene justo después de el resto o lo que ha dicho ya en el libro de Romanos, de que somos santificados y no somos santificados siendo unidos a la ley, sino siendo libertados del pecado, siendo libertados de esa unión antigua a la ley, sirviéndole a Dios de una nueva manera, sabiendo que la ley ha sido cumplida finalmente en Jesucristo, somos justificados delante de Dios y somos santificados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Muerte a la ley, unión al Hijo de Dios, honra el propósito para el cual Dios dio la ley. No la dio para salvarnos, sino que nos la dio para mostrarnos al Salvador. Es como una nodriza, como un maestro de escuela que nos apunta en cuanto a la salvación. La ley nos muestra nuestro pecado y que nosotros consideráramos al Salvador dado por Dios. Decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley no es deshonrar la ley, sino es decir que la ley ha sido satisfecha en Jesucristo y que la ley nos apunta a Jesucristo. ¿Estamos deshonrando la ley al decir que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Estamos honrando la ley. Estamos explicando por qué Dios dio la ley en cuanto a la salvación o con respecto a la salvación. Martin Lloyd Jones explica por qué Pablo escogió el matrimonio para su ilustración. Y quiero resumir brevemente lo que Lloyd-Jones dice. El matrimonio involucra la sujeción de una esposa a un esposo. Cuando vemos el matrimonio desde el punto de vista de Dios, hay un diseño, y ese diseño es autoridad. La esposa está bajo la autoridad del esposo. Y de la misma manera, nosotros estábamos bajo autoridad en nuestro estado natural. Nuestra relación con la ley de Dios. Estábamos bajo la autoridad de la ley, sujeta a la ley. La segunda razón es que esto es apropiado, es que el matrimonio es la unión de toda la vida. Únicamente puede ser terminada honrosamente por la muerte. La única manera en que tú y yo podíamos casarnos con Jesucristo, tener una nueva vida en Cristo, es que una muerte ocurriera. Aquí es donde la ilustración se termina, porque no es el esposo el que muere. Perdón, no, es el esposo el que muere, no es la esposa en la ilustración. Pero el punto es que la muerte ha cambiado nuestra relación con la ley. La muerte ha terminado esa unión. Nuestra unión con la ley antes de conocer a Jesús ha sido terminada. Y ahora tenemos una nueva relación a la ley, una que sirve los propósitos de Dios, porque el Espíritu está obrando en nuestra vida para ser más como Jesucristo. No estamos casados a la ley, sino casados a Jesús. Y eso es perfectamente legal. Y es la tercera razón en que la unión, la ilustración es apropiada. Después de la muerte, un segundo matrimonio es legal. Usando la ilustración, si la esposa muriera, ¿cómo es que podría haber un segundo matrimonio? ¿Cómo, si morimos, cómo podría haber un segundo matrimonio? Pero dice Pablo que estamos unidos a aquel que resucitó de los muertos. Nosotros que hemos muerto, hemos sido resucitados. Así como morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Tenemos vida juntamente con Cristo. Así que estar unidos a Jesucristo, teníamos que haber sido resucitados. Hemos sido resucitados de los muertos para estar en unión con Jesucristo. Él nos ha llevado de la muerte a la vida, nos ha llevado de un dominio a otro dominio, nos ha unido a Jesucristo y tenemos vida en Él. Douglas Moo también dice que el tópico principal es la ley mosaica. Usando la analogía del matrimonio, Pablo argumenta que la unión de la persona a la ley debe de ser quebrantada para que él o ella pueda tener una nueva relación con Cristo. Esto es lo que Dios ha hecho. Una cuarta manera en que esta es una ilustración apropiada, y es maravillosa mi mente, es porque el matrimonio permite ilustrar algo en esta unión, y esto es ser fructíferos. Usar la ilustración del matrimonio, podemos decir que mientras estábamos casados a la ley, no había fruto. El fruto a Dios era imposible. Cuando estábamos unidos al pecado, éramos libres acerca de la justicia. No había fruto de justicia en nosotros. Era imposible que diéramos fruto de justicia para Dios. Mientras estuviéramos casados al pecado, a la ley, no podía haber fruto para Dios. Pero en virtud de esta nueva unión con Cristo, hay fruto para Dios. ¿Vamos a continuar en pecado? No, ahora vamos a dar fruto para Dios. Y este fue el propósito de Dios al diseñar la salvación para nuestra vida. Versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es una unión fructífera. Esta unión produce justicia. Yo nos motivaría con este pensamiento. La religión que se basa en las obras nunca puede ser fructífera. El legalismo nunca va a producir algo bueno delante de Dios. Esta es la razón por la que Pablo corrige a los Gálatas y les dice, ¿cómo comenzaste? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu vas a terminar en la carne? ¿Cómo fuiste salvo? ¿Por las obras de la ley? ¿Cómo crees que vas a crecer en la vida cristiana con una mentalidad que guarda la ley? Nosotros sostenemos la ley de Dios, honramos la ley de Dios, nos sujetamos a la ley de Dios, pero nos sujetamos en el contexto de una nueva vida en Cristo Jesús. No estamos queriendo ser justificados por la ley. Hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Nada nunca nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos siervos de Dios, obedeciendo sus mandamientos, no para lograr una buena relación con Dios. Tenemos ya una buena relación con Dios. Y ese es el pensamiento del cristiano. Y ese pensamiento produce buen fruto. El Evangelio es el que produce este fruto. Nuestra unión con Cristo Jesús produce el fruto de la santidad. James Boyce dice, ¿puedes ver cómo todo esto funciona? Los oponentes de Pablo estaban diciendo, ¿qué de la ley? ¿Acaso el Evangelio que predicas no anula la ley? La respuesta de Pablo es que esto es lejos del caso. El Evangelio de Dios provee justificación libre al pecador y la ley es honrada completamente, satisfecha. la salvación cumple la ley, pero al mismo tiempo nos libera de la ley, lo cual es necesario. Si tú y yo vamos a poder estar en Cristo para vivir una vida moralmente fructífera. Así que quiero preguntarles, ¿eres tú libre de la ley? En un cierto sentido, no importa si estamos hablando de la ley de tu conciencia o de la ley de Dios. ¿Has terminado tú con el pensamiento de que quieres ganar una justicia delante de Dios? ¿Estás claro en tu mente de que naciste en este mundo un pecador tan grande por naturaleza y por escogitación, de que eras libre acerca de la justicia? Ninguna relación con la justicia de Dios, nada que tú pudieras hacer podía hacerte estar bien con Dios. ¿Estás claro en esto? ¿Y has terminado con ese pensamiento? ¿Y has, con humildad por Dios, arrepentido, te has alejado de todo anhelo, deseo y esperanza de poder ganar un buen estatus delante de Dios, y has visto únicamente al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, para poder ser salvo, que vino del cielo a este mundo, vivió por nosotros bajo la ley, murió para cumplir la ley y resucitó de los muertos para que nosotros pudiéramos vivir? ¿Has visto a este Jesús y le has pedido que te salve? ¿Crees tú que ahora la ley ha sido satisfecha y tú has sido libertado y le perteneces a otro? ¿Estás casado con Jesús? ¿Es ese tu punto de vista? ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa tu realidad? Y si no, yo los exhorto de todo corazón de que clamen desde el corazón al Señor Jesús y pídele al Salvador que te salve. Dios no te va a rehusar. Él nunca ha rehusado a nadie que genuinamente quiere ser salvo. Clama a Él. Y si eres creyente, tendrás una apreciación más grande de lo que es no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. No solo de que ya no estás bajo la perspectiva de la ley, bajo la condenación de la ley y la penalidad de la ley, sino que ahora puedes dar fruto para Dios porque estás en unión con Cristo. Tienes una nueva naturaleza que puede producir fruto para Dios. ¿Sabes tú esto? Tienes una nueva unión con Cristo Jesús. Aprécialo y dale gracias a Dios por ello. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que tú has hecho. Vemos en estos versículos lo que tú has hecho. No lo que nosotros hemos hecho por nosotros mismos o pudiéramos haber hecho, sino lo que tú en tu gran misericordia y gracia has hecho en nosotros por Cristo Jesús. Oro por aquellos que aún están en esclavitud al pecado y a la ley, queriendo estar bien delante de ti. Por favor, ábrele los ojos para que ellos puedan ver que no pueden, que no tienen esa capacidad, ni el deseo tampoco. Aún su punto de vista de complacerte está equivocado. Es un asalto a tu gloria porque se imaginan algo que no es cierto acerca de ti en cuanto a tus requerimientos. Señor, te pido que se arrepientan y que puedan volverse al único Salvador dado a los hombres, Jesucristo, y puedan ser salvos. Gracias que nuestro Salvador ha respondido a las demandas de la ley completamente y finalmente. Gracias que no hay nada en toda la creación que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús. Te damos la alabanza en Cristo Jesús. Amén.